Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 22 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry afirma que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro anticipa que denunciará a Estados Unidos por el intento de sanciones contra funcionarios gubernamentales. Y tendremos una reacción de la destituida diputada venezolana María Corina Machado al diálogo de paz en Venezuela. El secretario de Estado John Kerry habló sobre Venezuela. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. Tenemos detalles de esta noticia con la que abrimos el programa con Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry, durante una visita oficial que realiza a México, se pronunció sobre lo que calificó de la falta de avances en los diálogos que sostiene el gobierno de Venezuela y la oposición para buscar una salida a la situación turbulenta que vive ese país desde hace varios meses.
There has just been a total failure by the government of
Venezuela. Ha habido un fracaso total de parte del gobierno de Venezuela para demostrar acciones de buena fe e implementar las cosas que se comprometieron a hacer aproximadamente hace un mes. Kerry se mostró impaciente por lo que calificó de la falta de avances del gobierno venezolano para resolver la situación. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo a propósito de las sanciones que considera el Congreso contra funcionarios venezolanos que espera que las mismas no sean necesarias, pero recalcó que todas las opciones permanecen sobre la mesa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y aunque en el Congreso estadounidense están avanzando las resoluciones que buscan sanciones contra funcionarios gubernamentales en Venezuela, el Departamento de Estado aquí en Washington sigue considerando que no es una buena herramienta por ahora. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
A pesar del avance del proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos sobre sanciones contra Venezuela por violaciones de derechos humanos, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseguró que la posición de la administración Obama respecto a las medidas punitivas sigue siendo la misma y que dialogar es lo más adecuado por ahora. Como administración, nosotros seguimos considerando todas las opciones para promover una solución pacífica a la crisis en Venezuela. Tenemos varias herramientas diplomáticas, incluyendo sanciones para enfrentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero desde nuestro punto de vista, las sanciones son solo una herramienta, no son un objetivo, y creemos que aquí un diálogo democrático genuino sigue siendo el camino adecuado. Según la portavoz de la diplomacia estadounidense, el Departamento de Estado no tiene indicaciones de que otros países de Latinoamérica apoyen sanciones contra Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En tanto, en Venezuela, el gobierno anuncia que presentará denuncias contra los intentos de Estados Unidos en una reunión que sostendrá en UNASUR, en Ecuador, y hasta allí está viajando el canciller venezolano. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, tiene otros detalles.
Antes de viajar a Ecuador para asistir a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, el canciller Elías Agua anunció que ante el bloque regional formalizará una denuncia contra el gobierno y el Senado de Estados Unidos. Acusó a Washington de violar la Carta de Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.
Esta práctica absolutamente ilegal del gobierno de los Estados Unidos y de su Congreso de legislar de manera unilateral o de aplicar sanciones de manera unilateral y extraterritorial contra países o contra ciudadanos de países es algo que también debemos denunciar. Ningún país puede aplicar sanciones unilaterales.
Entre tanto, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, aseguró que la oposición venezolana recibe presiones de Estados Unidos para no participar en el diálogo y reiteró que el gobierno tiene disposición de continuar en la mesa de conversaciones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y también hay reacciones que surgen en diversos ámbitos sobre este tema. Álvaro Algarra, nuestro otro corresponsal en la capital venezolana, recogió algunas.
Sobre las potenciales sanciones, la líder opositora María Corina Machado, en entrevista con La Voz de América, declaró que todos los individuos que violan los derechos humanos deben ser juzgados.
Tanto los países como las instituciones multilaterales deben de manera directa señalar a aquellas personas que creen que son absolutamente impunes porque en sus respectivos países no existe un sistema judicial.
Por su parte, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, indicó que el tema de los derechos humanos es sumamente grave, por lo que considera que la posible sanción del gobierno estadounidense es una demostración clara de su preocupación en el tema de la crisis venezolana.
Y esta resolución, que es aplaudida y que debe ser aplaudida por los demócratas de Venezuela y de América Latina, condenan a los violadores de derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Al volver, seguiremos abordando este tema.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y a otro tema, Leopoldo López continúa preso en Venezuela. Hablaremos de su situación legal en unos instantes, pero mientras tanto, su esposa, Liliana Tintori, está realizando una gira internacional y está en España. Enrique Dausá tiene detalles.
Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde el pasado mes de febrero, visitó España para exponer el caso de su esposo y el de otros presos, así como para hablar de la situación política que se vive en Venezuela. Tintori se reunió en Madrid con algunas autoridades y otras personalidades de la política y la sociedad españolas, así como con miembros de la comunidad venezolana antes de viajar a París. Así se expresaba cuando decía que su marido está preso, pero también está aislado y secuestrado.
Está preso, pero también está aislado y secuestrado. Leopoldo no recibe visitas abiertas, Leopoldo no lee cartas privadas, Leopoldo no comparte con ningún preso de la cárcel. Eso quiere decir que Leopoldo tiene 3 meses sin hablar con nadie.
Sobre la oposición, manifestó que esta está unida.
Está unida. La oposición, en la oposición hay diferentes maneras de pensar. Eso es normal, eso es democracia. Pienso que la oposición venezolana tiene un mismo objetivo, que es tener un país democrático, en libertad y con justicia.
Leopoldo López permanece encarcelado desde el 18 de febrero. Es líder del Partido Voluntad Popular y destacado miembro de la opositora Mesa de la Unidad.
Precisamente este es el tema que queremos abordar con nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Ella es nuestra corresponsal en Caracas, ya está con nosotros como de costumbre. Aymara, al darte los muy buenos días, coméntanos qué detalles hay sobre la situación de Leopoldo López.
Buenos días, para ti también, Yoconde, para la audiencia. Para hoy a las 9 de la mañana está previsto que el abogado del líder opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, el abogado Juan Carlos Gutiérrez, vaya de nuevo al tribunal para conocer si hay alguna noticia con relación a una nueva fecha para la audiencia preliminar, audiencia que fue suspendida el pasado 8 de mayo, hace 15 días, porque el tribunal consideró que ese día no tendría despacho, a pesar de que la audiencia se había sido fijada el pasado 9 de abril. El abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que lo lo que era considerado como la salida, así se le ha llamado a la estrategia de Leopoldo López, que contemplaba además artículos o acciones previstas en la Constitución, pues era ilegal. Señaló que de esa misma manera entonces la Constitución era ilegal porque hay iniciativas que están contenidas en los artículos de la Constitución para promover un cambio de gobierno antes de que se cumpla el lapso previsto luego de una elección. Dijo, la propuesta es inconstitucional y si no lo fuere, la propuesta es constitucional y si no lo fuere tampoco puede ser objeto de ilegalización. Ningún ciudadano que en Venezuela haga un llamado a una constituyente o a un revocatorio o pida la renuncia de un funcionario puede ser privado de su libertad. Hay que recordar que aunque se le están imputando 4 delitos que tienen que ver con asociación para delinquir, manifestación pública, incendio, entre otros, de los 3 que se, de los 4 que se le imputan, pues realmente el abogado de Leopoldo López señala que su caso es un caso político por querer promover un cambio de gobierno en Venezuela.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias por brindarnos esa actualización informativa. Vamos a estar siguiendo muy de cerca este caso. Esperemos que esa audiencia se realice y no tenga una nueva postergación. Muchas gracias. Que tengas un buen día.
Feliz día.
Escuchan Estudio 45.
La situación del diálogo en Venezuela se abordó en una entrevista que nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, realizó a la diputada, depuesta diputada venezolana María Corina Machado. Esta líder opositora tiene estas opiniones sobre el diálogo.
Con relación a la situación política del país y a lo que se planteó como un posible diálogo, es muy lamentable el resultado, pero a nadie le sorprende, porque es consistente con lo que ha sido la posición de este régimen durante todos estos tiempos. La pretensión de imponer a la fuerza un proyecto totalitario que se esconde detrás del plan de la patria y al cual han dicho con precisión que no están dispuestos a hacerle modificación o consideración alguna. Es someter a Venezuela a la reducción total de las libertades democráticas a sus ciudadanos. Por otra parte, no hubo señal alguna de que la represión iba a amainar, a disminuir frente a lo que se ha mantenido como esta aspiración, sobre todo de los jóvenes y de toda la sociedad, de un cambio político profundo. Por eso nosotros insistimos tanto que antes de iniciar una dinámica como la que se planteó, se ha llamado el diálogo, había que lograr unas condiciones que permitieran que el pueblo de Venezuela pudiera lograr reformas políticas sustanciales para transitar a la democracia y no para darle estabilidad al régimen actual y desmovilizar la acción y la protesta ciudadana. ¿Ahora dónde vamos? Ahora vamos con más fuerza a mantener y a aumentar la articulación entre los sectores de la sociedad, no solamente los partidos políticos, todos los sectores de la sociedad que queremos una Venezuela libre, democrática, de oportunidades, de superación, de justicia y desde luego una Venezuela que se inserte en la dinámica hemisférica basado en el respeto a las normas, a los acuerdos, a los tratados democráticos suscritos entre las partes. Esto tiene que convertirse, tenemos los venezolanos que asumirlo como un aprendizaje en muchos sentidos. Primero, en la verdadera naturaleza del régimen, y creo que cada vez estamos más claros. Segundo, en que el mundo, muchas veces, y algunos actores internacionales, o no entienden o no quieren entender lo que pasa en el país, y se prestan a avalar engaños a la población que le den más tiempo y sostenibilidad a un sistema que ha fracasado y que se desmorona. Pero lo tercero es que lo que funciona es la calle, lo que funciona es la protesta cívica, pacífica y organizada. Y por eso no vamos a permitir que se desmonte y se desmoralice una población que hemos logrado tanto en estos meses.
Era María Corina Machado y sus opiniones sobre la situación del diálogo de paz que se interrumpió porque los cancilleres de UNASUR partieron de Venezuela. y el deseo de continuar con esta lucha. Vamos a hacer nuestra pausa acostumbrada, 19 grados centígrados la temperatura en Washington, hay anunciadas tormentas para más tarde, aunque con un poco de sol. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 22 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros Justin Twaits y Nelson López. Estas las noticias. El secretario de Estado John Kerry visita México con una agenda centrada en educación, pero sin dejar de lado el tema de seguridad. El vicepresidente Joe Biden advierte a Rusia que no debe inmiscuirse en las elecciones en Ucrania. Y tendremos una entrevista con Carlos Alberto Montaner, el reconocido periodista y escritor, que opina sobre el diario digital de Joanny Sánchez. Educación e innovación son los temas principales de la agenda de visita del secretario de Estado John Kerry a México. Sin embargo, los temas de seguridad no quedaron excluidos de esta agenda. Este es el informe que llega desde el Distrito Federal con Sara Pablo.
De visita en México, el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry y el canciller mexicano José Antonio Meade dieron inicio formal al Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, un espacio que reúne academia, universidades, científicos, todo con el fin de hacer de la educación un elemento central del diálogo y del trabajo coordinado. En conferencia de prensa informaron que son prioridad los compromisos que tienen como fin impulsar la educación, la innovación y el desarrollo de los dos países. Kerry detalló que en sus conversaciones con su homólogo mexicano abordaron también los temas de seguridad y migraciones en voz de una traductora.
Yo refrendé nuestro compromiso por compartir la responsabilidad que implica nuestra relación bilateral en materia de seguridad. Al mundo le ha quedado clara la responsabilidad que ha asumido México de cara a nuestra seguridad. Nosotros seguiremos trabajando de manera estrecha con México para hacer frente a organizaciones criminales.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, detalló que tuvieron oportunidad de revisar el progreso que se ha hecho en el Consejo Mexicano-Estadounidense sobre el entendimiento y la innovación. John Kerry se reunió en privado con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
Y el vicepresidente Joe Biden lanzó una vez más una advertencia a Rusia: no se inmiscuyan en las elecciones que se realizan este fin de semana en Ucrania. Tony Cano tiene detalles.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles en Rumania que Rusia debe ser sancionada si trata de sacar de curso las elecciones presidenciales de Ucrania programadas para el fin de semana. El presidente y yo hemos acordado que si Rusia socava las elecciones del domingo, debemos mantenernos resueltos a imponer mayores sanciones a Rusia y debemos estar igualmente resueltos a reinvertir en la alianza de la OTAN. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron prohibición para viajar a sus países al círculo del presidente de Vladimir Putin por la anexión rusa de Crimea y han amenazado con imponer sanciones a todos los sectores de su economía si Rusia trata de usurpar más tierra de Ucrania. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Estados Unidos envía tropas a Nigeria para ayudar en la búsqueda de las niñas secuestradas. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente estadounidense Barack Obama desplegó 80 soldados a Chad para ayudar en la búsqueda de más de 250 niñas nigerianas secuestradas el mes pasado por el grupo extremista islamista Boko Haram en Nigeria. El anuncio del despliegue militar de Estados Unidos tuvo lugar horas después de que testigos dijeran que militantes mataron a unas 50 personas en tres poblados cerca de Chibok, la ciudad donde fueron secuestradas las adolescentes. Las escolares fueron secuestradas por militantes de Boko Haram el 14 de abril de una escuela en una remota área cerca de la frontera nigeriana con Chad, Camerún y Níger. Su paradero continúa sin ser determinado. Anthony Gabi es un residente de Abuja, la capital nigeriana. Todas las noches hay preocupación, nadie está seguro, todos tienen temor de lo que está pasando. Entonces realmente necesitamos que el gobierno y la comunidad internacional nos ayuden con los problemas que enfrentamos en el país, porque mucha gente está muriendo, decenas de personas debido a las explosiones de bombas. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una pausa breve y continuamos con Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
El periódico digital 14 y medio de la bloguera Joanny Sánchez vio la luz pública en este día miércoles y queremos buscar opiniones a propósito del tema y nadie mejor que Carlos Alberto Montaner, reconocido periodista, pero además un experto en estos temas. Bienvenido, señor Montaner, buen día.
Gracias por invitarme al programa.
¿Cuál es la impresión que le deja esta nueva aventura, como la califica la propia Joanny Sánchez, publicar un periódico digital en Cuba? ¿Usted esperaba ver esto, señor Montaner?
Bueno, yo esperaba de Joanny y de su esposo Reinaldo un gesto de esta naturaleza muy valioso. Y me parece que va a ser un buen pulso con el gobierno. Si el gobierno se dedica a censurar ese medio, si se dedica a reprimir a quienes escriben en él, es la demostración de que ahí no hay ningún tipo de cambio de ninguna clase. Es decir, estaría desmintiendo la esencia de lo que ellos quieren transmitir, que es que hay un cambio de mentalidad, que hay más espacio político. No hay más espacio político. Este es un esfuerzo que realmente, por ahora por lo menos, se está haciendo contra la voluntad totalitaria del régimen. Esperemos que consiga prevalecer y que consiga mantenerse, si no en el aire, porque es una expresión extraña en el mundo, que se consiga mantener en ese mundo digital en el que existe.
Señor Montaner, ¿cuán difícil es realmente hacer un trabajo de esta naturaleza dentro de Cuba? Básicamente porque nuestra audiencia latinoamericana tiene que entender que el acceso al Internet en la isla es definitivamente muy limitado y que lograr esto tiene un esfuerzo realmente muy grande.
Bueno, yo creo que sí es un esfuerzo muy grande y yo creo que las personas deben entender que la principal ocupación de estos gobiernos autoritarios es la ocultación de la verdad. Intentar por todos los medios que la gente no sepa lo que sucede, intentar que los vecinos no sepan lo que ocurre en la casa de al lado, tratar de silenciar a las personas que dicen cosas distintas a las del gobierno. Cada vez que el gobierno dice y esgrime como argumento que a Joanny Sánchez no la conoce nadie en Cuba. Bueno, muy bien, si no la conoce nadie en Cuba, ¿por qué le temen? ¿Por qué no permiten que sencillamente haga sus transmisiones a través de Internet y se comunique con la sociedad? Si es una persona tan desconocida, ¿por qué le teme? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se dedican precisamente a desvirtuar la realidad. Y tienen expertos en eso. Y se dedican a censurar Internet como pocos regímenes en el mundo. Creo que Corea del Norte y Cuba son los dos regímenes que con mayor saña tratan de impedir que las sociedades de sus países estén informadas.
Uno de los elementos más importantes para Joanny Sánchez ha sido la experiencia de su blog Generación Y. Ha mostrado en varias oportunidades que decir las cosas desde dentro de Cuba es posible. ¿Qué le augura a usted a este 14 y medio ahora?
Yo creo que ha salido en un buen momento, porque es el momento en el que el gobierno intenta maquillar sus peores rasgos totalitarios, y yo creo que tendría un costo muy alto desde todo punto de vista censurar o tratar de acosar judicialmente a Joanny, con el argumento de que eso va contra la Constitución. Si es una Constitución totalitaria o con lo que ellos les da la gana, pues es contra la Constitución. Yo creo que está muy bien que ella haga ese intento, y vamos a ver cómo responde el gobierno. Me dicen que ya el gobierno está haciendo todo lo posible porque no se conozca dentro de Cuba, por tratar de eliminar la señal y de controlar, no sé cómo lo lograrán, los servidores por donde sale esa publicación.
¿Cómo anticipa que reaccione el público cubano? ¿Cuánta posibilidad tendrá de acceder a este diario digital, no solamente en el plano económico, sino también en el interés que esto genere?
Yo creo que cada día que pasa, la tecnología hace más difícil el control por parte de los estados totalitarios. Joanny ha demostrado ser una persona muy competente en ese mundo, tiene un libro sobre los blogs y además sabe de lo que está hablando e intenta. Yo creo que ahí hay la tecnología siempre significa un riesgo para la autoridad y sobre todo para la autoridad abusadora. Cuando se pasó de los libros manuscritos a la imprenta, en el siglo XV y finales del siglo XV, los estados intentaron controlar el pensamiento y surgió precisamente la policía del pensamiento, surgió como consecuencia de la aparición de la imprenta. Los controles, la obligatoriedad de inscribir los libros, el estado se dedicó a perseguir la libertad de pensamiento. Bueno, esto es un otro giro en esta vieja historia de la batalla de la libertad contra quienes quieren oprimir esa libertad, de quienes quieren controlar el discurso. A la larga, eso es imposible. A la larga, la libertad y la libertad de pensamiento acaba por romper todas las barreras.
Don Carlos Alberto Montaner, muchísimas gracias por hablar con La Voz de América.
Gracias por invitarme.
Esta entrevista completa pueden ustedes escucharla en nuestra página de internet boanoticias.com. Y nos vamos camino al Mundial. Gesell Tobías nos habla de Estados Unidos y cómo se están preparando.
Estados Unidos tiene previstos 3 partidos amistosos programados antes de la Copa Mundial en Brasil. Bienvenidos a Camino al Mundial. El primer partido de Estados Unidos será el 27 de mayo contra Azerbaiyán en San Francisco, el 1 de junio contra Turquía en Harrison, Nueva Jersey, y el 7 de junio contra Nigeria en Jacksonville, Florida. De allí, la selección se va a Brasil y nosotros nos vamos con ella. Honduras es otro de los países que está listo para su participación en el Mundial, así lo explicó a La Voz de América Manuel Macías de Radio América.
La afición está sumamente contenta, hay que recordar que ya Honduras pues tuvo la oportunidad de participar en Sudáfrica 2010, pero la gente la verdad es que está con quizá no el mismo ánimo de Sudáfrica 2010, que estaba rompiendo un ayuno de 28 años de no asistir a una Copa del Mundo, pero obviamente se llega ya con un poco de más de experiencia para este Mundial en Brasil.
Y si usted está planeando viajar a Brasil, tome en cuenta esto. La moneda oficial es el real y un dólar equivale a 2,30 reales, al menos por el momento. Como en todos los países, el precio de compra es diferente al de venta y depende de la casa de cambio. A los turistas que visitarán Brasil por el Mundial de Fútbol se les aconseja empacar un traje de baño, bronceador y mucho dinero en efectivo. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y nos vamos contigo, Gesell, y la Copa de Todos con Wisin. Este será uno de los temas en el Mundial. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la sintonía. Hasta mañana.
Esto es una fiesta mundial.
David Corey, Mono Block.
Dicen que anda W con Patti Cantú.
Fuma, like, Patti Cantú.